Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Tras Ajalbir, seguíamos teniendo ganas de toros, y qué bien viene la Feria de Valdemorillo y acercarse año tras año a esta localidad de la Sierra Madrileña para vivir su Feria de San Blas y de la Candelaria. Este año esta feria ha tenido varios nombres propios, Paulita, Martín Escudero y el novillero Andy Junts, uno por día. El toro ha salido también en Valdemorillo, y vaya si ha salido, y es que las corridas de La Ermita y sobre todo la de Antonio López Guibaja han tenido trapío para plaza de segunda con gusto por el toro amplio o incluso, si me apuráis, para alguna plaza de primera donde no se mira tanto el toro. Después hubo de todo en cuanto a comportamiento. La de Monte La Ermita, aún con el hierro de Carmen Segovia, enlotó dos buenos toros, un primero de excelsa clase y un quinto con más motor. La de Antonio López Guibaja, de desmesurado trapío, fue dura de patas y no terminó de romper a buena. Sorprendió en el fin de feria la novillada de la vacada salmantina de Gómez de Morales. Un primero de gran nobleza y clase y un quinto más encastado fueron la cumbre de un encierro de muchas posibilidades. Y como decíamos, varios triunfadores. Antonio Gaspar Paulita ha terminado de empadronarse en Valdemorillo y ha sumado un nuevo triunfo este año, aunque sin la rotundidad de otras temporadas. Sin salir a hombros, como Paulita, Martín Escudero cortó una oreja y volvió a dejar patente su gran concepto y su descomunal valor. Necesita a alguien al lado para que pula todas esas cualidades. David es un diamante en bruto y, como decimos, necesita mayor proyección. Condiciones tiene y oportunidades le faltan. Ojalá tanto Paulita como Martín Escudero rentabilicen haber puntuado en Valdemorillo. Y como colofón, las maneras de Andy Junts, el novillero francés, puede ser una de las bases del escalafón menor esta temporada. Y tras Valdemorillo, Olivencia y Valencia en falla ya aguardan. Y no me quiero olvidar de la notable novillada, como decíamos, de Gómez de Morales. Ahora, tras el aperitivo madrileño, nos queda un mes de espera hasta viajar como todos los años hasta Olivenza. Allí llegarán las figuras. Y mientras, miramos a Barcelona, donde la cobardía de la Casa Balañá dejará sin toros a la Monumental pese al respaldo de la justicia. Así está Barcelona, así está Cataluña, y así está España, los toros como reflejo de una sociedad enferma. Ya lo dijo Ortega y Gasset. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas ya tengo que saludar aquí a quien está a mi lado, a Pilar Abad. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
Y a Javier Fernández Mardomingo. Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Sixto?
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
Enrique Ponce, Morante de Gapuebla y el Juli triunfan en los festejos del aniversario celebrados este fin de semana en La México.
José Garrido sale a hombros en la Santa María de Bogotá tras indultar un toro de Mondoñedo.
La puerta grande de Paulita, el valor de Martín Escudero y la proyección de Andy Junts, notas positivas de la Feria de Valdemorillo.
La Casa Balañá anuncia que de momento no va a organizar festejos taurinos en la Monumental de Barcelona.
La reaparición de Escribano y las ausencias de Morante y Garrido marcan los carteles de la Feria de Fallas.
Y la Feria del Ángel de Teruel, que ya tiene carteles y va a servir para homenajear a Víctor Barrio en el aniversario de su muerte.
Y ya sabéis, como todas las semanas, tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales, Pilar.
Pues empezamos con los mails, esto, albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y en Twitter, @alberocope.
Bueno, un fin de semana, ya lo hemos dicho en titulares, muy intenso de toros aquí y allá, al otro lado del océano, en México, en Colombia también, en Bogotá. ¿Y qué han dicho sobre estos festejos nuestros oyentes?
Pues Galgo Rubio nos dice sobre la México que la lentitud de Morante es difícil de igualar hoy en día cuando se torea. Beatriz Castro opinaba que es ejemplar la afición de Ponce, tantos años y sigue dictando lecciones como la del sábado. Y Roberto Moreno nos decía en nuestro Twitter, en @alberocope, sobre Valdemorillo, que a ver si Paulita y Martín Escudero rentabilizan de verdad su paso por la Feria de San Blas.
Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Para volver a volver, no te marches ahora. Una vez quédate, a ti te falta el coraje y ese que a mí me sobra para nunca volver. Para decir que te vas y al doblar esa esquina que solo sabe llorar. no digas nunca que no cabe la duda de que un día te irá.
Bueno, pues esta nueva edición del Albero la vamos a iniciar hablando con un torero que ha decidido y ha tomado la decisión de volver por un día. Es un año de reapariciones puntuales, pero la primera de ellas va a tener lugar en la Plaza de Toros de Illescas el próximo sábado 11 de marzo dentro de esa Feria del Milagro que ha preparado el empresario Maximino Pérez. Es un torero de toreros, es un torero de aficionados y es un torero al que tenemos muchísimas ganas de ver de nuevo de luces. Pepe Luis Vázquez, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Bueno, maestro, volver por un día. Responsabilidad, ilusión, ¿cómo se conjuga todas estas emociones que hay ahora mismo?
Sí, pues efectivamente así es, un conjunto de sensaciones, pero en fin, lo fundamental es que yo no he perdido el contacto, que me encuentro físicamente bien y que en los últimos tiempos he tratado mucho con José Antonio Morante, que somos muy amigos, y también pues me ha animado un poco a que dé el paso y ahí estamos ya.
Nos lo contaba precisamente la semana pasada aquí en el Albero, en la cadena COPE, el empresario Maximino Pérez. Él no se ponía ninguna medalla, él decía, esto ha sido una cosa que, bueno, pues hablando con Morante, y Morante fue el que ha pegado ese pellizquito, ¿no?, final para tomar esa decisión, ¿verdad?
Efectivamente, sí, yo con él tengo mucho contacto y hemos estado en el campo juntos bastantes ocasiones, hace ya algunos meses, y me ha animado mucho, me ha ilusionado. El año pasado también fui con él a algunas corridas, a la compañía de un torero, hombre, que me encanta verlo y con el que tengo una gran amistad, y sí, ha sido él, desde luego, el remate para que esté yo ahí.
¿Y en qué momento, maestro, pues, dice uno, venga, pues?
Lo habíamos hablado en alguna ocasión, este invierno, este otoño pasado, y hombre, yo te veo bien, y a mí me hace ilusión, por lo menos algún festival, empezamos hablando de algún festival, o alguna corrida incluso, pero ya un poquito más adelante, ya así para el verano. Lo que pasa es que surgió esta corrida, él me habló que es un sitio agradable, bonito, y que es una plaza relativamente nueva, sí, cubierta, en fin, que es una corrida que tiene ya cierta tradición, que tiene su ambiente total, que le pareció el bien, y a mí pues también me lo pareció.
Y además un cartel muy bonito, ¿no?
Muy bonito.
También con Morante, pero también con José María Manzanares. Hombre, es un cartel que apetece muchísimo de ver a nosotros, a los aficionados, pero supongo que a usted también de estar en ese patio de cuadrillas.
Sin duda, hombre, yo también con José María pues tengo, hombre, mucha amistad y mucho afecto a toda su familia. Y es un cartel, yo creo que muy del gusto de los aficionados.
Maestro, han sido muchos años de profesión, lleva desde el año 1981 como matador de alternativa. Usted, que bueno, pues ha toreado durante estas décadas, ¿cómo ha evolucionado el toreo? ¿Cómo lo ve un torero de esta trayectoria? ¿Cómo ve la evolución del toreo a día de hoy?
Hombre, yo el toreo actual hecho en falta, en alguna medida hecho en falta, quizás el toreo de pellizco, el toreo de sentimiento. También es cierto que ahora me sale un toro dificultoso para ese tipo de toreo, y que en las principales ferias pues efectivamente cuesta muchísimo trabajo de hilvanar faenas artísticas, pero eso es lo que me ha hecho en falta. Ahora, por otro lado, pues bueno, hay una cantidad de toreros con una capacidad y un valor y una técnica prodigiosa que le sacan partido a toros que bueno, que yo ni soñándolo podía hacerlo, esa es verdad.
Esa personalidad en el toreo, algo muy marcado en su tauromaquia, yo creo que es algo que puede aportar, ¿no?, el próximo día 11 en Illescas, y sobre todo también para que las nuevas generaciones puedan ver a este tipo de toreros como usted, ¿no?, que bueno, pues que llevaba un tiempo alejado de los ruedos, para que vean esas diferentes tauromaquias que muchas veces, como dice usted, se echan en falta en los ruedos.
Pues yo creo que sí, por lo menos eso es lo que yo llevo y lo único que sé hacer, lo único que necesito es un toro que me lo permita, que ojalá ese día pues salga alguno que me pueda permitir hacer alguna cosa.
Está hablado que no ha perdido contacto con el toro, pero supongo que la preparación también ahora se intensifica, ¿no?, ¿verdad?, de cara a este compromiso.
Sí, claro, en esta fecha normalmente pues no solía ir al campo a tentar, porque estamos todavía en pleno invierno, pero claro, ya ha dado ya la premura de esta corrida, pues sí, estamos yendo al campo y estamos toreando
en algunas ocasiones con un frío horrible que no es aconsejable para el toreo. Pero en fin, hay que empezar temprano este año y estoy toreando este invierno mucho más que otros años.
¿Y cuál es la mayor preocupación que tiene un torero como usted, maestro, que se anuncia después de algunos años alejado de los ruedos en un festejo como este, como el de Illescas, a la presión, al público, al toro? ¿Cuál es el principal miedo que puede rondar por la cabeza, si es que hay alguno?
Sí, claro que lo hay, la responsabilidad y es un conjunto de todo, claro, se tiene el miedo sobre todo, hombre, a no estar a la altura de las circunstancias, a no poder resolver aquello que yo pienso que sí, claro, si no daría el paso. Yo pienso que estoy todavía capacitado para este tipo de corrida, pero no lo sé, siempre se tiene ahí la incertidumbre de todo, una incógnita siempre, una incógnita el ponerse delante del toro, una incógnita absoluta en todos los aspectos, y entonces pues tiene uno la preocupación, la responsabilidad de que todo salga bien ese día.
Y pase lo que pase, y ojalá que salga bien, solamente un día, maestro.
De momento sí, no tengo otras pretensiones, a no ser, no sé, que salga todo bien y que no se para más de para el verano, a lo mejor alguna otra cosa puntual, no lo descartaría absolutamente, pero en principio solo es para este día.
Pues maestro Pepe Luis Vázquez, un placer haber hablado con usted esta semana aquí en el Albero, a prepararse a tope ya de cara a ese 11 de marzo en Illescas, y que allí estaremos para disfrutar del toreo todos.
Muy bien, muchas gracias.
Sixto Naranjo,
el Albero,
COPE, estar informado.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección cope.es/toros y lo actualizamos constantemente con todas las noticias que deja el mundo del toro. Y este repaso, esas noticias más importantes de estos últimos 7 días, lo vamos a comenzar hablando de Barcelona, donde la Casa Balañá ya ha anunciado que de momento no va a organizar festejos taurinos allí en la Monumental Pilar.
La Federación de Entidades Taurinas de Cataluña ha anunciado mediante un comunicado que el pasado 1 de febrero mantuvo una reunión con Pedro Balañá Mumbrum. Una reunión en la que el empresario catalán comunicó su decisión de no organizar de momento corridas de toros en la Monumental, ni como empresa titular y propietaria de la misma, ni tampoco en régimen de arrendamiento, como sucedió entre 2007 y 2011. El argumento para llegar a ese no es que Balañá explicó en dicha reunión que atiende tanto a consideraciones jurídicas como sociales y políticas.
Pues una mala noticia, sobre todo como decíamos, la cobardía de la Casa Balañá de no dar el paso al frente y de no respetar la tradición de esa casa empresarial y no recordar que si se ha hecho rica ha sido por la fiesta de los toros. Donde sí va a haber toro va a ser en Valencia, Javi, la primera feria en plaza de primera categoría, la de Fallas, ya tiene carteles.
Sí, Simón Casas Production ha presentado una feria con 7 corridas de toros, una corrida de rejones, 2 novilladas picadas y una sin caballos. Destaca la reaparición de Manuel Escribano, la presencia un año más de Enrique Ponce, pero con cambio de fecha, ya que va a torear el 18 de marzo y no el 19 como era habitual. También habrá presencia de jóvenes, aunque entre las ausencias destacan la de Morante un año más y la de José Garrido. Los carteles completos en cope.es.
Y uno de los momentos más emotivos de la temporada se va a vivir en Teruel, que ya tiene carteles este año, Pilar.
Tauro Emoción presenta un abono que constará de 2 corridas de toros y un festejo de rejones. Enrique Ponce encabezará el cartel de la corrida principal de la Feria de Ganges de Teruel el 8 de julio, acompañado por Curro Díaz y Morenito de Aranda, en la que se manejará el diestro Víctor Barrio, fallecido el pasado año en este coso. Ya sabes que en cope.es puedes consultar todos los carteles.
Y en Toledo va a haber una corrida de toros mixta dentro de los actos del 150 aniversario de su plaza de toros.
Y va a estar el rejoneador Diego Ventura y el matador Álvaro Lorenzo. Van a ser los protagonistas de este festejo que se va a celebrar el próximo sábado 8 de abril. La corrida será a beneficio de Cáritas y los toros serán de 3 ganaderías, los Espartales para rejones y de Alcurrucén y Domingo Hernández para el toreo a pie.
Y un acontecimiento, Manuel Díaz y Julio Benítez, los hijos de Manuel Benítez el cordobés, se verán las caras por primera vez en una plaza de toros, Pilar.
Ambos toreros compartirán cartel el próximo sábado 11 de marzo en la plaza de toros sevillana de Morón de la Frontera. El cartel lo completa el rejoneador Diego Ventura.
Y volvemos a mirar a las redes sociales para comprobar y sobre todo conocer las opiniones sobre ese negro futuro de los festejos taurinos en Barcelona por esa decisión de la Casa Balaña, Pilar.
Jesús Ávila nos decía que el empresario no tiene valentía para defender un espectáculo que dio grandes beneficios hace años. María José Sastre cree que las presiones políticas en Cataluña están a la orden del día y se nota en esta decisión. Óscar Pulido opinaba que es un mazazo para los aficionados de Barcelona. Nos sentimos desamparados una vez más.
Pues que sepa, Óscar, que desde aquí estaremos apoyando y siempre intentaremos que si ha triunfado la legalidad, como en este caso fue el fallo del Tribunal Constitucional, alguien tenga los redaños a cumplir y a poder ofrecer festejos taurinos en libertad, que por eso estamos en un Estado de Derecho. Seguimos leyendo.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Te quiero tener, mirar esa carita y disfrutar de tu sonrisa como ayer y volver a ver que eres tú la princesita que esperaba. Sonrisa cuando doblas esa esquina, porque no me queda nada cuando te vas a tu casa. Vuelve, vuelve, porque antes has sido, estoy vacío. Vuelve.
Bueno, pues lo llevamos diciendo desde la semana pasada, ya hemos tenido a Pepe Luis Vázquez en esta primera parte del albero y hay que seguir hablando con otros toreros que han decidido volver a ponerse el traje de luces esta temporada.
Y además, mira lo que acabamos de contar, ¿no? Pese a esa mala noticia otra vez en Barcelona, pues yo creo que este año, pues ahí tenemos, ¿no? Ese aliciente para ir a los ruedos y para volver a ver a toreros que echamos de menos, ¿no? Tanto de menos cada día a los ruedos.
Hombre, al fondo iba a haber que hacer un viaje un poquito más largo.
Bueno, sí, pues, bueno, no sé yo si va a ser la única, ¿eh? Ya, habrá que preguntárselo.
Por eso. José Pedro Prados, el Fundi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
ya Javi ya se ha lanzado y ya tiene que ser. ¿Una y ya veremos, José Pedro?
Una.
Bueno, pues entonces habrá que ir a Francia y tres.
Entonces habrá que...
Bueno, eso ya es a gusto del consumidor.
No, hombre, aquí sabes que tienes unos fieles seguidores. Bueno, yo supongo que cuando uno toma la decisión es consciente de lo que se le viene encima y supongo que, bueno, pues ilusionado, pero también responsabilizado.
Totalmente. Ilusionado porque es ilusionante, sobre todo, la manera de que tuvieron la empresa de planteármelo y con el tacto y con el cariño que lo hicieron y bueno, entonces pues, te ilusiona y te motiva. Uh-huh. Pero a la vez te responsabiliza a saber que es crear una corrida de toros en una feria como la de Istres que cada vez está cogiendo más relevancia, más importancia y bueno, y estar a la altura de lo que ha sido el Fundi precisamente en Francia y bueno, todo eso responsabiliza.
Fíjate, José Pedro, que tuvimos aquí a principio de año con nuestro amigo, con el de la Agenda Taurina, con Vidal Pérez Herrero, vino sí, el empresario Bernard Marsella. Aquí estuvo en el estudio en la cadena COPE. Estuvimos intentando sacar algo, pero decía no, lo llevamos todo con mucho tacto. ¿Qué tiene Istres, qué tiene este empresario para lograr que cada año, bueno, pues haya un acontecimiento? ¿Qué te voy a contar de tu amigo, no, de tu compadre de Joselito, que ya actuó allí en una reaparición puntual por un día? El año pasado consiguió que Enrique Ponce, bueno, pues hiciese esa corrida, ¿no? Vestido también de smoking, con el que vas a compartir cartel este año. ¿Y a ti qué te ofrecen? ¿Por qué tienen Istres esa capacidad de, bueno, pues de convenceros a toreros como Joselito, como a ti, para hacer estas cosas tan especiales y puntuales?
Bueno, pues yo creo que sobre todo lo hacen con tacto, con mucho tacto, con mucho cariño, y sabiendo por dónde que tienen que llegar. No en vano, los dos organizadores, tanto Bernard Marsella como César Pérez, pues han sido matadores de toros y bueno, pues sabemos cómo hablamos entre nosotros, hablamos el mismo idioma y bueno, y a mí en este caso pues me lo pidieron como un favor, como que les hacía falta para su feria, pues un revulsivo otra vez, otro año más, y que contaban o les gustaría contar conmigo, que llevaba 5 años sin torear y que Francia pues merecía, y en este caso la Plaza de Istres, por volver a recordarme y volver a homenajearme y volver a tener un encuentro feliz, que esperemos que así sea, ¿no? Y bueno, ya te digo que me lo pusieron de una manera muy muy bonita, muy fácil y sobre todo con mucho cariño.
Yo creo que el maestro Funde lo ha dicho bien, ¿no? Volver a homenajearme. De las reapariciones de este año, por lo menos para mí, es de la que más ilusión me hace, ¿no? Y yo creo, yo no sé si José Pedro tiene esa espinita, pero a mí me quedó esa espinita cuando, y muchas veces lo hemos hablado durante el albero, ¿no? Yo creo que a José Pedro se le empieza a dar, por decir así, autobombo, se le empieza a conocer tarde y por una serie de circunstancias, pues en ese momento en el que estaba ya José Pedro, ese reconocimiento que tenía ya por parte de todo el mundo, pues decide abandonar los ruedos, pero yo creo que faltó algo más, ¿no? En esa despedida para el funding. No sé si el maestro lo ve así o no, y si esta va a ser pues el sacarte esa espinita, José Pedro.
No exactamente. En el año de que me quité, en el año de la despedida, a lo mejor donde menos cariño sentí fue en algunas plazas francesas, precisamente. Todo lo que normalmente ha sido siempre, bueno, fue mi motor de arranque, mi trampolín de arranque fue a través de Francia. Cuando tuve mis baches, siempre resurgía a través de Francia. Pero en el último año, pues quizá algunas ferias puntuales importantes de Francia, donde he sido pues muchas veces base de carteles y hombre importante casi siempre en las corridas duras, pues a lo mejor no tuve ese eco que yo quería. Y no fue así, sin embargo, en Istres, donde me contrataron esa última temporada y cuajé un toro de Vitorino fenomenalmente bien y tengo un recuerdo maravilloso de aquella tarde. Pero este año pues vuelven ellos a Istres a llamarme, a pedirme y a ofrecerme algo que era difícil rechazar. O sea que es así como te cuento. No es una espina clavada con nada, simplemente es también el agradecer a la empresa de Istres, en este caso, agradecerle al público francés el cariño que el otro día, por ejemplo, que ya le percibí, el cariño con que me trataron en la presentación de los carteles, la ovación que me pegaron, no sé, eso se percibe, ¿no?
Uh-huh. Oye, José, lo ha dicho antes Sixto, ¿no? Bernard Marsella ya consiguió convencer a Joselito hace un par de años, este año te ha convencido a ti. Ya solo falta que entre los dos convenzcáis al bote y juntaros los tres. Anda que no te pone ese cartel.
Sí, bueno, eso son cosas de la empresa. Yo ya así que yo te digo lo que se ha hecho conmigo y que bueno, y vuelvo a repetir que lo han hecho además con muy bien para que no se rechazase, ¿no? Y para que saliese bien además. Yo creo que así va a ser.
Además hay una circunstancia, te fuiste con una corrida de Juan Pedro y vas a volver con una corrida de Juan Pedro, ¿no?
Eso es una casualidad.
¿Quién lo diría?
¿Qué va a decir?
En la carrera del fútbol, que se despida con una corrida de Juan Pedro y haga una reaparición con una de Juan Pedro. Es una casualidad que es mucha casualidad, la verdad que sí.
Hombre, si ya reaparece con una de esas de Miura que mataba el Fundi en su día, es para hacerle una estatua. Joder.
Oye, José Pedro, de todas maneras, el cartel también muy bonito, ¿no? Porque poder torear con Enrique Ponce y con Juan Bautista.
Es precioso. Yo creo que mezcla, pues mezcla muchas cosas. Mezcla, bueno, toreros de corte totalmente distinto uno de otro. Generaciones, yo soy mayor que Enrique, ya es un veterano, pero yo soy no bastante, pero sí tengo por lo menos 5 o 6 o quizás 10 años más que él, y de alternativa pues otros 6 o 8 años más que él. Y Juan Bautista es un torero, aunque ya también va teniendo sus años de experiencia, pero mucho más joven que nosotros, francés, y un francés totalmente en auge, un torero totalmente consagrado, y yo un torero veterano que ha sido un torero que creo que soy de momento el torero que más corridas ha toreado en Francia de la historia. O sea que es un cartel que ofrece muchos alicientes.
Me imagino, hombre, que en casa el mayor apoyo, ¿no? Pero después de estos años de tranquilidad, sobre todo de la mujer, de los hijos, que además también sabemos y conocemos de esa afición que tienen a los toros y que casi siempre que puedes vas con ellos a los toros en las ventas, no sé, ¿qué te habrá? Aparte, el apoyo sé que están, ¿no? Pero algo te habrán dicho, ¿no, José Pedro?
Sí, hombre, indudablemente esto no es torear un festivalito como toreo todos los años, que toreo 8 o 10 festivales, entonces ya es algo mucho más serio y más responsable. Y bueno, pues se ha cogido pues bien entre comillas, porque es más preocupante. Mi mujer pues le preocupa, pero a la vez como ve también cómo se han hecho las cosas y cómo me lo han puesto, cómo me lo he tomado yo, pues lo acepta. Y mis hijos, por ejemplo, José Luis, que es mayor y que tiene más conocimiento ya y que ha sufrido un poco los últimos años de mi carrera, sobre todo dos o tres que fueron muy duros, pues a lo mejor es el que más le ha costado asimilarlo, ¿eh? Porque cuando toreo algunos festivales y si toreo alguno picado, que son más fuertes, ya me dice, papá, pero ¿por qué tienes que torear toros tan grandes? Pero tal, y ahora sabe que es una corrida de toros y bueno, pues lo acepta porque ya me ve ilusionado y tal, pero yo sé que lo lleva por dentro.
Mira, José Pedro, te va a saludar nuestro siguiente invitado, que también seguro que os habéis visto en más de un patio de cuadrillas y ante más de una corrida de esas que de asustar. Pepín Liria, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Hola, buenas.
Tú también.
¿Qué tal, Pepín?
Un abrazo.
Igualmente, otro para ti.
Oye, Pepín, tú también te has dado este año por reaparecer. Hombre, no como José Pedro, que lo va a hacer de luces. Pero, bueno, qué bonito, ¿no? Ver a toreros de vuestra generación para el disfrute de todo el mundo, ¿no? En este caso, de cualquier aficionado, de cualquier edad, el poder veros de nuevo en una plaza de toros.
Hombre, lo de José Pedro tiene mucho más mérito que lo mío. Yo la verdad es que, bueno, ni lo tenía previsto y fue ocasional que en una de las reuniones que tenemos con de la Escuela Taurina, mi apoderado tenía el festival medio organizado y a última hora pues medio fallaba alguien y me dijo, ¿tú serías capaz de volver por un día, que este año le da una vuelta al festival y le cambia un poco el concepto del festival de otros años? Y yo le pregunté quién eran los que toreaban, y la verdad es que en cierto modo el hecho de torear con las nuevas generaciones, con toreros que están ahora mismo en ese momento bueno, que son la atención del aficionado, que son los toreros que despiertan un cierto interés, pues me llamó un poco la atención. Yo dije a bote pronto, apoderado, si me necesita, voy, pero si tiene otro, arréglate. Pero bueno, al final, estas cosas también es un festival que creo que tiene ya su historia por sí solo, en la 23 edición de, yo creo que es el festival más consolidado que hay en España, bueno, y en el mundo, ¿no? Y también me siento muy orgulloso de todo lo que pasa en mi tierra y como siempre sí dije, no me salgo un poco del guión de que si los murcianos me necesitaban volvería a torear y de ese guión al no salirme, puesto que lo vuelvo a hacer en esta plaza de la Condomina, pues la verdad es que es una ilusión y una cierta responsabilidad, pero también es bonito volver a historia.
Bueno, José Pedro, a ti te vamos a despedir. Solamente sí. Decirte una cosa. Si va a ser más de una, avísanos, ¿vale?
Pero que iremos a Ángeles.
A sacar los billetes.
Muy bien, pues allí nos veremos. Si Dios quiere.
Un fuerte abrazo.
Otro para vosotros y un abrazo, Pepín, y mucha suerte también para el festival y que salga todo con éxito, que seguro que sea.
Igualmente, Torres, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo. Para todo
el cariño que te tengo.
Gracias, igualmente. Adiós.
Bueno, Pepín, nosotros seguimos contigo. Decías, ¿no? Un festival que es algo más que un festival, ¿verdad? En Murcia. Yo me acuerdo el año pasado, nuestro compañero José Francisco Bayona, el documental que hizo, que, bueno, pues vinieron aquí incluso a Madrid, a la Plaza de Toros de las Ventas, lo pudimos ver, la proyección que hubo, y es algo más, ¿no? O sea, y nos lo dice él, nos lo dice José Francisco cuando hablamos con él. Dice, es que la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Murcia, muchos de los proyectos que tiene puesto en marcha es gracias a la Fiesta de los Toros, es gracias a este festival, ¿no? Muchas veces cuando se habla y se ataca tanto al mundo de los toros, fíjate qué bonito es que una enfermedad que golpea tanto a la sociedad, uno de sus mayores benefactores, en este caso allí en Murcia, sea el mundo del toro.
Bueno, el presidente, el día de la presentación del cartel, lo seguía diciendo, ¿no? Que el ingreso más importante que tiene la asociación es a través de este festival y muchos de los proyectos que han sacado para adelante y junto con esa sede maravillosa que tiene en Murcia viene por esos beneficios que está dejando ya durante 23 años. Yo creo que bueno, es importante todo, pero es importante la labor de mi apoderado Ángel Bernal, 23 años, conseguir convencer a todas las figuras del toreo para que desfilen por Murcia, sabiendo que bueno, que al final pues bueno, hay que matar un toro porque esta plaza pues tiene esa exigencia de que los festivales pues vienen bastante fuertes y bueno, el hecho de convencernos a todos creo que una labor muy importante por parte de Ángel. Pero después el éxito más rotundo está en el público, ¿no? La respuesta del público. Yo he vivido festivales, porque he toreado 16 de esos 23. Yo he toreado festivales de cartel de no hay billete y de la reventa funcionando. Imagínate, en las épocas fuertes mías era increíble. Yo, amigos míos, los tenía que meter en la furgoneta porque no había localidades, no las encontraba ni en la reventa. Y bueno, y parece ser que este año, pues por cómo ha caído el festival y como todo viene, creo que va a ser una de las mejores entradas, porque bueno, ya se empieza a ver el run run en la sede, se empieza a ver, yo empiezo a, y nosotros que ya tenemos muchos años y la experiencia junto con las taquillas de la plaza, ya se empieza a ver que ha despertado una gran expectación y bueno, y al final es lo que perseguimos todo, el éxito económico está por encima de todas las cosas, aunque sí es verdad que se ha visto siempre ese festival, ha ido siempre de la mano de éxito artístico, y recuerdo yo faenas grandiosas y grandes tardes de muchos compañeros que han participado en él.
Pepín, lo has destacado tú un par de veces, ¿no? Pero ¿qué importante es la figura de Ángel Bernal para la tauromaquia en Murcia?
Yo creo que yo tuve la suerte, y siempre lo he dicho, que los últimos 4 años de carrera existen porque existe la figura de Ángel Bernal. Yo estuve 11 años al otro lado de la mesa y nunca tuve un problema para ser contratado, siempre se me respetó, siempre se me trató como yo creía que había que tratarme, de hecho que nunca me perdí una feria de Murcia, primero cuando estuve al otro lado de la mesa y después cuando lo tuve de apoderado. Creo que es uno de los empresarios a tener en cuenta en la historia por su comportamiento, por su honestidad, por su generosidad, y bueno, y la verdad que muestras de esa generosidad están en la figura de este festival. Creo que mantener 23 años consecutivos este festival, el festival de Lorca también junto a Manzanares y a mí nos echó una mano tremenda para que fuese otro de los éxitos y de los acontecimientos que a nadie se le va a olvidar en la famosa tarde del 3 de julio para recaudar fondos para todo lo que había acontecido con Lorca, y bueno, yo creo que es una persona, al margen del cariño que yo le pueda tener, la admiración que le tengo como empresario, ¿no?
Pepín, hemos estado hablando con tres matadores que vais a volver a los ruedos, y bueno, pues cada uno os habéis explicado vuestras circunstancias, ¿no? Lo que ha hecho que de nuevo, bueno, en tu caso no, pero os vistáis de cruces, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber algo más, Pepín, porque cuando nunca decimos, ¿no?, que sois matadores de toros, ¿no? Siempre que nos referimos a vosotros, matador de toros. Tiene que haber algo ahí en vuestra cabeza, porque seguís yendo a las plazas de toros, tenéis vuestros compañeros, pues en tu caso tenemos muchas veces con Manzanares, con el Fandi. No sé si es que hay un momento en la vida que necesitáis de nuevo, ¿no?, tener ese contacto en la plaza, con el toro, con la afición, con vuestros compañeros vestidos de nuevo de torero. No sé qué es lo que ocurre, ¿no? Que gracias a Dios tengamos la suerte de que algún día reaparecéis, ¿no?
Bueno, te mentiría si te dijera que no existe esa parte de vanidad que todos tenemos. Aunque yo la tenía muy cubierta y creo que la sigo teniendo cubierta, por eso nunca doy el paso más allá de cosas como esta. Pero al final es también un sentido el sentido de la responsabilidad, de la amistad, del compromiso con la gente. Yo a diario que sigo paseando por Murcia sigo siendo o sigo teniendo el reconocimiento y sigo teniendo el cariño de la gente. Me siento todavía un poco como en deuda con esta afición y basta que te pongan un poco la muleta para que te arranques porque realmente sientes que tienes ese compromiso real. Después, en mi caso, en este momento se dan una serie de circunstancias creo que hasta bonitas, ¿no? Porque, bueno, yo hay una persona que influyó mucho y que fue muy importante en mi carrera y que está pasando por el momento y que unos días antes de que Ángel me dijera el tema del festival está pasando por esta enfermedad, ¿no? Y parece que justo te enteras y al día siguiente te proponen que... Y después hay otra circunstancia también que también me empuja un poco, que el hecho del contacto que tengo y el compromiso que tengo con la Escuela Taurina. De alguna forma, el ir a diario a la plaza, el intentar a los chavales hacerles comprender cómo toda esa serie de valores que conlleva la tauromaquia y que están al margen de las condiciones artísticas y de las condiciones propias que le haya dado la vida a cada uno y que le haya regalado, ese compromiso de valores, está ese compromiso con la afición, el tener ese grado de generosidad, de estar dispuesto a entregar tu vida por ayudar a los demás, porque yo creo que está en el ADN de los toreros, y como bien habéis dicho vosotros antes, muchas veces se le escapa a la gente esa labor que se hace por parte de la tauromaquia, de ayudar a mucha gente que se ha ayudado en momentos puntuales, con catástrofes, con problemas personales de alguna que otra índole, pues la verdad es que todas esas cosas, al final, como mejor se demuestra con el ejemplo, ¿no? Y parecía que, bueno, el hecho de compartir también con uno de mis alumnos, que lo hemos visto crecer en estos tres últimos o cuatro años, que lo vimos debutar en la Feria de Murcia, pues tener la oportunidad de poder hacer el paseillo con él, yo qué sé, era como también un regalo a ellos, ¿no? A ese compromiso que tengo un poco con la escuela taurina y con mi tierra, ¿no? Sí. Que es lo que me está llevando a tener un poco más de contacto con la profesión, ¿no? Ese compromiso real que tengo con la historia del torero y sobre todo con la historia de mi tierra.
Y fíjate, una tierra, cuando te fuiste tú, la verdad es que, hombre, el recuerdo tuyo es muy grande, pero yo creo que tu hueco, Murcia ahora mismo, yo creo que está viviendo pues una edad de oro, ¿no? En cuanto a toreros, a novilleros. Sí. Empezó aquí a apuntar unos cuantos, aquí a Bola Pluma, Paco Ureña, Rafael y yo, Conchi Ríos, Antonio Puerta, novilleros como Pablo Velando, como Filiberto, como Fran Ferrer, con el que vas a compartir este festival de Murcia. ¿Qué cantera?
Alternativa también,
fíjate, qué importante, ¿no? Y sobre todo, qué ilusionante, ¿no? Que una tierra como Murcia mantenga ese nivel de afición en cuanto a la gente que, con, bueno, pues ese nivel que dices tú, a ti la gente te reconoce por la calle, tiene ese sentimiento, tiene esa afición, pero también, ¿no?, de toda la gente de luces y de profesionales que tiene el mundo del toro a día de hoy.
Pues por supuesto, ten en cuenta que para mí mi referente fue el maestro Ortega Cano, que creo que ha sido el torero más importante que ha dado la tierra, ¿no? Y yo creo que era el espejo donde nos mirábamos todos. De alguna forma, pues tú, a tu manera, con tu historia, con las cosas que tú has conseguido, de alguna forma habrás despertado el interés de cualquier chaval de estos para querer ser torero, y eso también es gratificante. Yo creo que Murcia ocupa un lugar muy importante en la tauromaquia, ¿no? Por la cantidad de festejos que hay, por la afición tan grande que hay en esta tierra, ¿no? Por los buenos aficionados que yo a diario, durante 15 años consecutivos, disfruté por todas las ferias de España que iban a verte o que iban a ver las ferias, ¿no? Y todo eso, pues bueno, esta ciudad pues no se merece menos que tener un elenco de toreros importantes que te pasen el nombre de Murcia como lo hemos hecho otros toreros anteriormente, ¿no?
Pepín, pase lo que pase una. Hoy estamos preguntando a todos.
Siempre hemos dicho que los festivales, que la becerra en el campo engañan a muchos padres y los festivales engañan a muchos toreros, ¿no? ¿No? Ha habido muchas historias de esas en las que bueno, uno siempre dije que aprendí o intenté aprender de la historia de mi profesión y de los toreros mayores. Cuando te daban un consejo te decían las cosas y en ese aprendizaje estaba el que muchos festivales, algunos toreros, pues lo equivocaron un poco, porque la verdad es que no es lo mismo el traje de luces, no es lo mismo la presión de los compañeros realmente, lo que se está viviendo hoy, este fin de semana pasado, lo que hemos visto en México, el nivel que hay de torero, ese Manzanares, cómo está, bueno,
pero seguro que a lo mejor un cartel con Manzanares, con alguno, bueno, de tus amigos, seguro que eso sí que apetecería también,
apetece, ¿eh? Siempre apetece, pero siempre después uno tiene que ser consecuente de la responsabilidad que conlleva eso. Porque bueno, yo al final tengo una historia y yo lo que me gustaría es que todo el mundo se siguiera acordando, porque creo que ahí está, ¿no? Y el currículum está escrito, y como yo digo muchas veces, creo que tachones hay pocos. Y sería triste que ahora por un experimento, por un invento, por un capricho de yo qué sé, que estropeáramos toda esa historia. Yo creo que es mucho mejor disfrutar ahora mismo de la profesión, intentar transmitir las cosas que uno vive, vivir como aficionado defendiendo la fiesta, que es lo que ahora mismo también más me preocupa,
el poder aportar lo que sea, de la forma que sea, demostrando cosas como esta, que sin necesidad ninguna tú puedes volver a torear para ayudar a los demás y hacer cosas en beneficio de la profesión, son las que más ahora mismo me rondan por la cabeza, ¿no? Y ya te digo que tengo un compromiso con el toreo porque le debo mucho. Toda mi vida, todo lo que tengo en esta vida se lo debo. Y antes oía a José Pedro hablar de sus hijos y yo decía lo mismo, ¿no? Que ya había medio tomado la decisión y llamé a mi hija mayor, a María, que es la que de alguna forma ha vivido más cerca la profesión mía y medio le consultaba. Y fue la primera que me empujó, me dijo, papi, hazlo, por favor, yo quiero volverte a ver torear. Y bueno, porque ella también sabe que es un festival. Yo sé que una corrida le costaría mucho trabajo aceptar que su padre volviera a ponerse un traje de luces.
Pues Pepe Liria, maestro, domingo 2 de abril, 23º Festival Taurino Picado a favor de la lucha contra el cáncer de Murcia. Toda la suerte del mundo y que sea un día, bueno, pues para el recuerdo, para ti y para todos los aficionados al mundo de los toros.
Muchas gracias y un abrazo muy fuerte. Y espero que podamos poner el cartel en el billete.
Ese sería el deseo de todos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte.
Bueno, Pilar, ya ha empezado, ¿eh?
Esto ya ha empezado, pero qué bonito también, ¿no? De vez en cuando hablar con quienes en
es
nuestros
un lujo,
días.
¿No? Sí.
Hombre, yo creo que reaparezcan o no, siempre deberíamos por costumbre una vez al año intentar hablar con quienes han sido. Sí, yo creo que todos nos hemos criado viendo que estorear, ¿no?
Y sobre todo para nuestra generación,
nuestra base, ¿no?
Hablar de Pepe Luis, hablar del Funde, hablar de Pepe Liria,
y pues bueno, ahí hay otros tantos, ¿no? Y tanto te enseñan, y si de verdad escuchas sus palabras, tanto aprendizaje, y después lo que siempre hablamos, esto, lo que siempre decimos, ¿no? Tanto hace el mundo del toro por tanta gente que si supiéramos vender eso y saber explotarlo.
Y sobre todo, Javi, yo creo que más que, bueno, los aficionados lo van a escuchar, pero también qué bonito que estas entrevistas las escuchasen muchos chavales que están empezando
sí,
en esto.
Sí, yo cuando has hablado con Pepín y le decías la lista de toreros murcianos, yo pensaba, oh, es que estos chicos han crecido, es que Pepín ha sido su ídolo. Entonces, yo creo que Pepín Liria tiene gran parte de culpa de que ahora en Murcia haya una cantera y hay una sarta de toreros tan importantes. Y te digo Murcia, como te puedo decir otras muchas ciudades de España, en las que crece la figura de un torerazo como ha sido Pepín Liria, y detrás arrastra todo lo que arrastra.
Y sobre todo la capacidad, el imán que tiene esta figura, yo lo he podido comprobar hace unos años en Sevilla con nuestro buen amigo Fernando Vázquez, con Pepe Luis Vázquez, en la feria, y el cariño de la gente, ¿no? El respeto,
sí.
Cuando
todo,
se acercaba
además,
a hablar con Pepe Luis Vázquez. Aquí en Madrid, ¿qué vamos a decir del Fundi?
Pero como el Fundi es
una
Pepín,
referencia, ¿no?
Quiero, ¿no? Tengo mi pues claro que lo tienes, además decía, no solo en Murcia, yo siempre hablo, ¿no?, de Granada, cuando aparece Pepe Luis en Granada, la gente se vuelve
pero
loca.
En Murcia, yo te puedo decir, Pepín es Dios.
Hombre, claro.
Sí, 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 claro. Sí. Pepín es Dios. Estuve hace año y medio con Ángel Espósito, hicimos un programa la mañana allí en Murcia, veníamos en el mismo AVE con él, estuvimos charlando durante el camino. Cuando nos bajamos, pobre Espósito, para quien conocía era Pepín Liria.
Claro.
Pepín, lo digo, era Dios, de verdad.
Sí,
o sea,
sí, sí,
la
sí.
Gente en la parada del taxi, la gente haciéndose fotos con él. O sea, y era uno, es una persona de allí de Murcia, pero que le ven todos los días, pero sin embargo, es una referencia.
Pero fíjate,
y es algo más que un torero.
Todos los años haciendo albero y ahora cuando estaba la temporada americana, siempre hemos contrapuesto cómo se trata allí a los toreros. Y cómo los tratamos aquí, y es verdad que siempre hemos dicho ese paralelismo, y fijaos, ahí tengamos las imágenes de estos días, o sea, es que cuando un torero llega a tierras hispanoamericanas, es algo, aparece por el aeropuerto y ya, como tú dices, Dios, ¿no?, diciéndolo
sí, sí.
Aquí, y aquí, sin embargo, es verdad que hay muchas veces que nos olvidamos, ¿no?, de eso, y sin embargo,
sí,
pues mira, como tú dices, aquí Fundi, Joseguito, tienes en Murcia, tienes a Pepe Liria, tienes en otro sitio, oye, pues afortunadamente, ¿no?, y que siga eso, ¿no?, y que siga esa estela, y que vengan muchos más detrás, ¿no?
Mira, ahí está, que sigan viniendo muchos más. Bueno, pues que como decimos, la temporada ya ha empezado. Este fin de semana ya hemos hablado al principio de la feria de Valdemorillo, destacados, Paulita, en otro tono al sí. de otros años, al de otros triunfos. Este me ha parecido en un tono menor comparándolo con el de hace, con el de la temporada pasada, por ejemplo, con el toro de Carmen Segovia. Este año, bueno, pues hubo dos orejas, pero como decimos, en otro tono. A mí me encantó también el sitio y el valor de Martín Escudero, pero creo que necesita a alguien a su lado que realmente trabaje con él, porque condiciones tiene, pero necesita mucho trabajo por delante. Y Andy Jones, que fue la sorpresa de este lunes, bueno, no sorpresa, sino el último triunfador, y sobre todo confirmar lo que hizo el año pasado, donde impactó, que fue en Valencia. Y precisamente tenemos que hablar de Valencia, porque, oye, la primera feria de primera categoría, en plaza de primera, ya tiene carteles, y por eso hoy tenemos que saludar una semana más a nuestro compañero de COPE Valencia, Salva Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Buenas tardes a todos.
Y también tenemos por aquí a nuestro tuitero de cabecera, José Vega, del blog El Libro del Arte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Muy buenas.
Hola, bueno, Salva, ¿cómo han caído estos carteles? Hay que darte la enhorabuena porque tú ya hiciste un adelanto bastante importante de estos carteles en definitivos, pero ¿cómo han caído esos carteles allí en Valencia?
Pues mira, ahora mismo te tendría que dar una respuesta ambigua o difusa. Yo creo, Sisto, que convendrás conmigo, aunque es una feria en la que están casi todos los ingredientes por arriba, menos Morante, pero a pesar de que están casi todos los ingredientes, flota como un ambiente de inconsistencia. Falta remate, falta relumbrón, falta quizá mayor fuste. No sé si las combinaciones de esos ingredientes son las más óptimas, pero el caso es que de momento yo no me atrevería a decir ni que es un ferión, y creo que sería un error decir que es una mala feria. No puede ser una mala feria una feria en la que se anuncian Ponce, Juli, Manzanares, Talavante, Castella, Pereda, Rocarrey, Román, Jiménez, Ureña, etcétera, ¿no? Y yo me atrevería a decir, y lo he publicado también, que la Feria de Abril de Sevilla, que va a tener seguro más corridas de toros que las fallas, a lo mejor tiene alguna baja por arriba, por la cúpula, que queramos o no, son los más difíciles de contratar, porque son los más exigentes y también los más caros, pues a lo mejor no están todos. Pero sí, sí, sí ronda, asisto, esa sensación un poco como de inconsistencia. Buenos carteles, buena feria, pero falta ese punch, ese relumbrón o esa creatividad tan tópica de Casas en algún cartel más rematado, ¿no?
¿Crees que está demasiado centrado en Madrid, Simón?
Yo creo que sí, porque cuando vino a Valencia, Valencia era la plaza talismán, todavía no tenía ni Zaragoza, eran Nimes, Alicante y Valencia. Y yo creo, y también debe ser normal y lógico, que en el primer año, en este caso de Simón, al frente de la gestión de las ventas, pues Madrid sea el centro de sus ojos, ¿no? En este caso. Y puede que a lo mejor perjudique eso a Valencia. Yo, fíjate, que cuando Simón se declaró como empresario de Madrid, pensé que podría ser todo lo contrario, porque no deja de ser una empresa, ahora mismo la más potente del toreo, y digo, bueno, va a tener más capacidad de negociación, más poder de contratación, más todo. Pero, y yo soy, creo, el único que lo ha dicho, en la primera feria de fallas en la que Simón es empresario de Madrid, se ha rebajado una corrida de toros, cosa que yo no concibo ni comprendo.
José, ¿más de lo mismo en Valencia?
Sí, totalmente. Además, estoy escuchando atentamente a Salva, porque a mí me es casi un sacrilegio llamar de buena feria esta feria de Valencia. Porque simplemente, yo no te digo nada por los toreros, porque bueno, los toreros están todos los que más o menos tienen que estar, digamos que menos Morante, es muy atractiva para la gente que busque carteles de figuras. Bueno, también está Ureña, la gente que le pide, Ari Mora, Javier Jiménez, pero luego estamos, nadie habla de los toros, es que volvemos a la misma de siempre, la misma de siempre. Fíjate, yo soy un apasionado, un enamorado de la feria, de la tromaquia, perdón. Vamos, nadie puede decirme que no ame esto más que casi a mí, cualquier cosa personal, ¿no? Pero yo no iría a la Feria de Valencia. Lo siento en el alma. A mí, a los aficionados que buscamos un tipo de embestidas, que no sean... Yo no estoy hablando de fáciles, porque ningún toro es fácil, ¿eh? Pero un tipo de embestida de lidia que busque otro tipo de condiciones... Nos están echando de las plazas, lo digo así duramente.
Salva, se echan falta quizá a lo mejor la corrida de Adolfo, que otros años ponía el contrapunto, bueno, pues al resto de ganaderías que vuelven a repetir año a año en Valencia.
Yo hablando en plata he hecho en falta a Victorino. Y lo he hecho en falta, yo lo he hecho en falta desde el primer tiempo, pero también sé las razones por las que no viene Victorino, y lo he explicado en COPE alguna vez. Sí. Es decir, Victorino tiene unas clientelas y unas plazas muy fijas. Valencia es una plaza que cada 5, 8, 9 años cambia de empresa y por tanto se cambia el empresario, y ya después cuesta más rodar. Ahora, yo no coincido evidentemente con José Vega lo que acaba de decir, ¿no? Yo creo que si ahora analizamos, cogemos un papel y un boli, al margen de gustos personales que son obviamente legítimos y lícitos, pero cogemos a Manzanares con Dalia, Juli con Cantapájaro, José Tomás con Comunero, Beato con Dalia, Cacareo y José Tomás, Cacareo y Morante en Bilbao, Toros de Juan Pedro, Alboroto, Morante en Madrid. Es decir, las faenas más célebres, más históricas, más importantes de Valencia, Sevilla, Madrid, Bilbao, son con toros de Victoriano del Río, de García Grande, de Jandilla, de Cubillo, no sé, yo creo, y de Fuente Imbro, por cierto, y de Fuente Imbro. ¿Sabes? O sea, yo una cosa es que no te guste el elenco ganadero, que, insisto, es lícito y es legítimo. Y otra cosa es decir que es más de lo mismo y que yo no diría, bueno, pues si no vas con lo mejor, no sé dónde vas a ir, sinceramente.
Te digo vamos a ver, yo te entiendo perfectamente porque por aparte, yo no soy un detractor de este toque, ¿eh? Yo me he emocionado con Cantapájaros de Juli, ahí está Sisto, que está a mi lado de día.
Le tuve que sentar, digo, siéntate que no me dejas ver.
Me he emocionado con toros de Victoria del Río, que para mí han sido, yo he visto de los 4 o 5 toros más bravos que he visto en mi vida, quizá 1 o 2 han sido de Victoria del Río. Y no tengo por qué, vamos, yo esos carteles los entiendo perfectamente, aparte, pues están ahí puestos. Lo que pasa es que no puedo entender que no se haga variedad, y aparte, la variedad no siempre tiene que ser Adolfo, Vitorino y Miura. O sea, aquí hay, el toro de Valencia vendría muy bien para diferentes encastes.
En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente. Pues la quinta, por ejemplo, la quinta.
La quinta está...
Pedraza, Leyentes...
Murube, que está... Hay ganaderías de Murube que pues están funcionando. Hay ganaderías que están luchando y podríamos darles una oportunidad a ver qué tal, pero es que es como todo.
Pero a mí, fijaros, yo más que... Bueno, la clásica ya discusión que tenemos siempre con la diversidad de encastes, con las ganaderías que nos gustarían a unos y a otros, está claro. También yo no digo 2 o 3, pero sí que por lo menos una corrida que hubiese tenido un tono torista,
tiene
o por lo menos tiene que haber en una feria con este número de festejos tan altos que... Bueno, tan altos no, pero bueno, que una feria de una semana en Valencia sí que se podría dar la oportunidad a uno de estos hierros. Pero a mí, sinceramente, a mí lo que me llama un poco la atención es que uno coge estos carteles y me falta algo, ¿no? Sin ser malos, porque obviamente lo que decía Salva, ¿no? Están todos. Pero, no sé, parece como que es más de lo mismo, que es la repetición, que ha perdido esa chispa, Simón, que
otros años... Da la sensación, yo estoy ahí de acuerdo con José, da la sensación de que es una feria que te puedes encontrar en cualquier momento de la temporada en cualquier plaza de España. Uh-huh. O sea, salvando las distancias de que Valencia obviamente es una plaza de primera categoría, pero son carteles que te los puedes encontrar en cualquier sitio.
Que falta ese
con lo cual, ¿no?
Sí, pero también hemos estado hablando estos años atrás, es decir... No vemos, hombre, hay que ponerse también el a pie de un empresario, pero es verdad que se echa mucho en falta, el mover las piezas, ¿no? Encajar una pieza con otra, como decía José, oye, vamos a probar algo, vamos a ver algo como encaja.
Además, ¿no? Ya teniendo Madrid, Simón, o sea, es que prueba cosas.
Perdona, Javier, pero yo, vamos a ver, yo quizá aquí voy a hacer un poco también, quizá la mosca cojonera, como hemos dicho, ¿no? Yo los carteles, en cuanto al elenco de toreros, yo lo veo bastante bien, ¿eh?
Sí, sí, no, pero... los carteles son buenos, pero...
Pero vamos a ver, uno coge
claro,
y dice...
Un día.
Una observación, sí, vamos, sí. A ver. Yo no sé San Isidro todavía por dónde pueden ir los tiros, sinceramente. Pero una feria de un mes, como es San Isidro, cuesta mucho ver a dos figuras emparejadas. Y me remito a los hechos, por ejemplo... Ponce con Cayetano, Manzanares con Roca Rey, Zuli con Talavante.
Sí, pero eso es lo que está vendiendo Simón este año en Madrid, que va a haber, vamos a pasar de a lo mejor de 6 carteles rematados en un mes a la mitad, o sea, al doble, a la mitad.
12 carteles de figura, doblar ganaderías.
Pero yo lo que digo es buscarle un porqué, porque claro, yo veo un Sebastián Castella, Miguel Ángel Pereira y Román. Y no le veo, o sea, no hay un pique, no hay un porqué del cartel, ¿no? Sino parece que has juntado 3 nombres, sin ser un mal cartel, pero, no sé, me falta el porqué, que siempre ese argumento, ese hilo conductor que siempre Simón ha vendido.
se hablaba de un... Tenían un roce en Castilla y Pereira hace tiempo, ¿no? Que ahora ha buscado en...
Vaya, he pinchado.
Podría haber dicho un pacureña, dicho... Rafaelillo, sí, a lo mejor, no, hombre, no tenga tierra y verá.
El cartel de la empresa, ¿no? David Mora pacureña y Javier Jiménez. Pues no sé. Pues...
Oye, con una dejandilla, ¿eh? Con una dejandilla.
Sí, no, sí, sí.
Tiene un toque...
Nada, si esto no...
No estoy dando. Nada.
Yo iría, fíjate, yo a los toreros, y bueno, siempre pasa, ¿no? A los que echas en falta o a los que a lo mejor te sobran, y no queda feo tampoco decirlo. Creo que Padilla y Fandi han venido a Valencia, vamos, pues están muy vistos, ¿no? Y en este caso, fíjate, que se han quedado toreros fuera, y a lo mejor, fijaros, ese cartel con Escribano y Padilla, pues a lo mejor se podría haber rematado con Fandi y hacer un cartel de banderilleros, por ejemplo.
Y sobre todo, ¿sabes por qué, Salva? Porque ¿sí? Simón Casas hace dos domingos en la Plaza de Toros de las Ventas, dijo, y ahí si alguien grabó, ahí está, pues se puede rescatar, dijo, en Madrid no va a volver un torero que no haya estado bien, que no traiga méritos, pues claro, cuando uno ve este tipo de toreros en estas ferias en las que parece un funcionario que llega, pica y se va, y vuelve al año siguiente y vuelve a hacer lo mismo, pica, ficha y se va, pues claro, se está contradiciendo un poco el mismo.
Mira, sí, pero yo ahí no estoy de acuerdo tampoco, ¿eh?
Vosotros en Madrid tendréis datos como yo, seguro. Yo recuerdo perfectamente un triunfo de Rafael de Julia con una corrida de cuadrilla en Valencia, tres orejas, y no volvió jamás. Recuerdo una cornada a Robleño de un toro de María Luisa Domínguez Pérez Vargas y no volvió jamás. Es decir, hay reglas no escritas que nos gustará más o nos gustará menos, pero ya hace mucho tiempo que murieron, ¿no? Y a mí me gustaría, y sería el primero, que me encantaría que torero triunfador y torero que vaya a la enfermería, por ese artículo no escrito, volvieran a la plaza, ¿no?
Oye, lo que parece...
La regla sentimentalista publicista de Padilla es la que va funcionando, porque está en todos los sitios, ¿eh? Uh-huh. Y Padilla, uh-huh, que alguien me diga los méritos de Padilla en el ruedo. No diga. Y aparte, que está, todos sabemos, el que no lo quiera ver es que es un poco... no, se ve ciego en esto porque Padilla está a merced del todo últimamente más.
Oye,
lo que pasa, perdóname, existe una apunte, sí, sí. Simplemente, lo que pasa es que yo también he preguntado por Fandi y por Padilla, pregunté por Rafaelillo, la ausencia de Rafaelillo, y también hay que tener una cosa en cuenta también, ¿no? Y es que la empresa argumenta y alude que Fandi y Padilla son dos toreros que tiran en la taquilla en Valencia. Uh-huh. A partir de ahí, y además siendo de la órbita de la Casa Matilla, que es una casa que tiene muchísimo poder en todas las ferias, bueno, pues blanco y en botella. Quiero decir que a mí no me gustan, pero también entiendo que la empresa, si Padilla y Fandi me llevan gente, pues voy a tirar mano antes de Padilla y Fandi que no de otros toreros.
No, si ahí está claro, la cuenta de resultados es la que tira. Oye, lo que parece que Morante ya es algo que es imposible ver en fallas.
Sí, y desgraciadamente, ¿no? Porque ya llevamos un par de años que no viene. Y bueno, yo creo que ahí se enrocó porque, fíjate, aquí yo creo que la piedra de toque ha estado en las fechas. Ponce normalmente había estado en el 19, pero Enrique, por prioridad además, se le ofrece la del 18. No es que se le ofrezca, es que la pide él. Y a partir de ahí hay un encaje de bolillos. Juli traba con la del 19, pero con García Grande, con Talavante y demás. Y la otra fecha noble, que es la del 17, se la queda Manzanares con Roca Rey. En el momento a Morante se le dice el 16 con Padilla y Ginés Marín, eso estuvo sobre la mesa, y en principio Morante aceptó, pero después por la noche me consta que Morante se echó para atrás y se enrocó la contratación.
Bueno, pues esas son las bajas, yo creo que más destacadas, la de Rafaelillo, la de Morante, la de Garrido, son toreros que no vamos a ver este año en Valencia. Bueno, porque ha sido muy animada esta tertulia, que yo me lo he pasado muy bien, y que la gente no se crea que luego nos llevamos muy bien, ¿eh? Y que luego José y Salva son del Madrid y
se tenían que haber dado un poquito más.
Y se llevan bien, o sea que...
Se mandan saludos por Twitter y todo.
Bueno, chicos, Salva Ferrer, un fuerte abrazo y que estamos en contacto y que nos veremos por Valencia.
Un abrazo a todos, un placer.
José, a ti te seguiremos viendo y leyendo por Twitter, ¿de acuerdo?
Venga, pues un abrazo a todos.
Un abrazo.
No es tan malo, leche.
Hasta luego.
Bueno, chicos, pues nada, que esto ha empezado. Ahora hay un pequeño receso. Vamos a tener una semanita de descanso hasta que llegue Olivenza. Pero bueno,
prepararnos.
Vamos a prepararse, claro. Que luego ya viene del tirón todo.
Ya no para.
Ya no paramos. Bueno, pues hasta la semana que viene, Pilar.
Hasta la semana que viene.
También, Javi.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros ya sabéis que la información continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros en el Albero volvemos el próximo martes. ¡Feliz semana!